en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Hasta otra vez acá en el programa, siempre es un gusto conversar con él. Escritor, guionista, cuentista, autor de libros para niños, jóvenes, adultos. Y acaba de publicar un libro, una novela muy interesante, apasionante también, Gente como yo. Estamos al teléfono desde Miami con José Ignacio Chascas Valenzuela. José Ignacio, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Polo. Siempre me da un gusto enorme saludarte y conversar contigo.
No, siempre para nosotros un placer. Cuéntanos un poco de este. Cuéntanos primero en qué estás. Tú estás viviendo ya desde hace un rato, un buen rato en Miami. Y claro, hemos sabido de tu trabajo reciente, ¿no es cierto? Bueno, lo conversamos en su minuto, que mató a Sara, donde hubo fuego, series. Para Netflix, que mató a Sara, que en su primera temporada por lo menos fue ultra, ultra exitosa. Y bueno, también siempre escribiendo ficción, digamos, para ser convertido en libro, que entiendo además en este caso se va a convertir a su vez en una producción audiovisual. Cuéntanos de Gente como yo.
A ver, Gente como yo es mi libro más reciente, pero este libro, a diferencia de otros, tiene un camino recorrido bastante largo antes de llegar a las librerías. Porque originalmente Gente como yo fue una audioserie, un podcast, que la empresa Storytel, que es una empresa europea dedicada a los audiolibros y a las series de audio, me pidió hace como 4 años atrás que escribiera una historia para ellos. Y yo escribí Gente como yo.
Perfecto.
Y Storytel la sacó en todos sus territorios a través de su plataforma y fue un éxito enorme, Gente como yo. A tal punto que la misma Storytel la tradujo al inglés, este podcast, como People Like Me, y también se estrenó hace un par de meses atrás con mucho éxito. Y a raíz de todo ese ruido que hizo la audioserie de Gente como yo, Penguin Random House compró la historia y la está sacando ahora como un libro.
Perfecto.
Así que lo que estoy en estos momentos celebrando es la llegada a librerías de esta historia que ya tiene un ratito dando vueltas por ahí.
¿Y es la misma historia, es exactamente igual o es una versión un poco distinta a la original del podcast?
Es prácticamente la misma, Polo, porque cuando a mí me pidieron que hiciera la audioserie, yo un poco por ignorancia no sabía muy bien cómo se escribía una audioserie. No estaban tan de moda como ahora y tampoco tenía tantos referentes. Entonces yo la hice como yo suponía o me imaginé que se hacía, que era de una manera más narrativa. Así que el traspaso de un formato al otro era inevitable, te diría yo, porque fue muy simple hacerlo.
Esta es la historia de una pareja, Mauricio y Jimmy, que, bueno, están casados, ¿no es cierto? Y particularmente el gran sueño, el gran deseo de Jimmy es adoptar una hija. Un sueño al que se suma, ¿no es cierto?, Mauricio. Y bueno, empiezan con esta verdadera lucha que es muy difícil para cualquiera, pero particularmente, y tal como dice el libro, gente como ellos, ¿no es cierto?
Exactamente. Es una historia que empieza donde terminan otras historias. Durante muchos años las historias de parejas del mismo sexo estaban condenadas a ser dramas, a ser unas tragedias terribles. Y por, digamos, a lo largo del tiempo y las sociedades van evolucionando, por fin estas historias pudieron tener de pronto toques de humor, pudieron ser unas comedias románticas, y pudimos ver películas o libros en donde después de una gran lucha las parejas lograban quedar juntos. Bueno, Gente como yo empieza con esta pareja ya consolidada, da un paso adelante. Empieza con una pareja que lleva muchísimos años juntos, ese no es el tema. Ni siquiera es el tema que son dos hombres. El tema es que es una pareja que sueña con la posibilidad de la paternidad y empiezan esta trayectoria llenos de sueños, de ilusiones. Y en el fondo el libro lo que va contando es el recorrido de estas dos personas por diversos estados de ánimo. Por eso el libro de pronto tiene momentos de humor, tiene momentos de erotismo, tiene momentos muy sexy, tiene momentos de tragedia, tiene momentos de desilusión enorme y va acompañando al lector por lo que pasa con estas dos almas que se atrevieron a soñar y que a lo mejor estaban soñando demasiado grande para una sociedad como la que están viviendo.
Estamos conversando con José Ignacio Chascas Valenzuela a propósito de su libro Gente como yo. ¿Cuán autobiográfico es este libro, Chascas?
Tiene mucho de mí y tiene mucho de mi marido, porque nosotros pasamos por lo mismo, pero no es autobiográfico en el sentido de que las cosas que le pasan a los personajes, digamos, el cotidiano, el quehacer de la historia, a mí no me pasó. Y espero que no me pase tampoco, porque le pasan cosas bien intensas a esos pobres personajes, como buen melodramático que soy. Pero digamos que todo lo que son mis sentimientos, mis emociones, mis frustraciones, los dolores, las ilusiones, las alegrías que yo pasé con mi marido durante el proceso de tratar de adoptar a una hija, están plasmadas en el libro. Usé todo eso como tinta, digamos, para con esas emociones escribir esta historia. Pero es una ficción, absolutamente una ficción.
Que es una historia, además, muy, claro, que obviamente debe haber tenido sus momentos difíciles, sus momentos duros, angustiosos, pero que es una historia dichosa, en definitiva. La de ustedes,
es, digo, una historia, bueno, la de nosotros es una historia dichosa porque finalmente terminamos renunciando a la posibilidad de adoptar, porque no pudimos, sencillamente después de 4 años de muchos abogados, de muchos informes sociales, de muchas trabajadoras sociales, después no pudimos. Fue realmente frustrante. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes fracasos de mi vida, uno de los momentos más tristes y a lo mejor más bajos que tuvimos como pareja con Anthony. Y lo que tuvimos que hacer y lo único que nos quedó por hacer fue un vientre subrogado, que es del modo que Leonora llegó al mundo y a nuestra vida.
Claro.
Y en el libro, digamos, no quiero hacer spoilers ni nada, pero se trata un poco de esto mismo también, de lo que te estoy hablando.
Claro, finalmente, yo decía dichosa por el hecho de que tienen ustedes a Leonora, y en algún minuto lo conversamos también, que existía esta dificultad de que pudiera venir con ella a Chile. Finalmente lo han podido hacer, ¿o no?
Todavía no hemos ido,
¿ya?
Porque entró al colegio, y tú sabes que cuando los niños entran al colegio, los padres se convierten en esclavos de las vacaciones escolares de ellos. Pero desde el momento que Chile ya tiene una ley de matrimonio igualitario vigente y tiene también una ley de adopción homoparental, por fin, después de muchas peleas y mucho sufrimiento, el Estado chileno reconoce la figura de dos padres. Reconoce de alguna manera el certificado de nacimiento de Leonora. Y desde ese momento ya no hay ningún problema para que Leonora entre y salga de Chile.
Va a poder venir entonces a conocer, ¿no es cierto? Y me imagino que también es importante para ti, para tu familia. Ahora, en el libro hay, bueno, obviamente distintos momentos de mucha dificultad en el proceso de la adopción y mucho prejuicio. Yo me preguntaba al leerlo si, bueno, efectivamente esos prejuicios y esos dolores por lo que pasa la pareja, básicamente por discriminación, son generalizados en la propia sociedad estadounidense, hay ciertos sectores donde eso efectivamente se produce. Y estoy pensando particularmente en un médico que aparece en parte en un momento, ¿no es cierto?, de la historia, más o menos al principio.
Sí, hay un médico que no deja al marido subir a terapia intensiva. Eso, fíjate, Polo, esa fue una experiencia que me pasó a mí, realmente no me pasó en Chile. Yo hace años atrás, hará 6 años, 7 años tal vez, o quizá un poquito más, estaba de vacaciones en Chile con Anthony y me vino una disección arterial, que es una cosa bien complicada, que por ejemplo, es lo mismo que le pasó a Cerati, que una de las arterias que irrigan de sangre el cerebro se rompe. Con la diferencia, afortunadamente, que yo no hice un derrame cerebral ni un accidente vascular. Pero cuando llegamos a la clínica en Santiago, obviamente había que trasladarme inmediatamente a terapia intensiva por si esa disección generaba algún tipo de derrame o lo que sea, y no dejaron entrar a Andy. No lo dejaron entrar simplemente porque no era un familiar directo, por más que yo gritara que era... No estábamos casados en ese momento, pero era mi pareja de hacía 15 años. Y no hubo caso, y yo, por lo tanto, me negué a entrar a terapia intensiva. Porque yo le explicaba a los médicos, le decía que si a mí me venía un derrame, o yo me moría, o lo que fuera, yo quería enfrentar ese momento con Anthony al lado, con tomándolo de la mano, no mirando a un doctor que no conozco. Y fue una situación súper complicada. Y fue un momento muy clave en el que entendí que la palabra discriminación, que muchas veces se siente como una palabra vacía, como una palabra rimbombante, pero que no tiene implicancias reales en la vida de los seres humanos, ahí entendí que tiene implicancias hasta mortales la discriminación. Y por eso decidí incluirla en el libro.
Claro, está efectivamente esa historia también en el libro y es uno de los momentos dramáticos que el libro tiene. Te quería preguntar un poco también sobre, tú decías, hablabas de tu experiencia acá en Chile. ¿Notas cambios la propia ley de matrimonio igualitario, que es muy significativa y claro, y tiene implicancias también en términos de el tema de los hijos, ¿no es cierto? ¿Crees que claro, efectivamente ha generado un cambio en la sociedad o las cosas siguen más o menos igual en términos de los prejuicios, la discriminación?
Mira, yo creo, Polo, honestamente, que el cambio que ha tenido la sociedad chilena es lo que permitió la ley, no la ley lo que ha generado el cambio en la sociedad. Yo siempre he confiado, o sea, siempre he sentido en general y con respecto a todos estos temas, como el tema del aborto, como el tema del divorcio, como el tema, ¿te acuerdas?, de los hijos legítimos e ilegítimos, sí, claro, como con el tema de la adopción homoparental o del matrimonio igualitario, yo siempre he sentido que la sociedad chilena va pasos adelante de las leyes. Las leyes en Chile de alguna manera llegan tarde a lo que la sociedad ya está pensando. Por eso muchas veces las leyes en Chile tienen nombre. Se hace la ley no sé cuánto porque ya pasó algo que obligó a sacar la ley. Pero es una situación que la sociedad chilena ya tenía aceptada hacía mucho tiempo. Y yo lo he visto y en ese sentido me siento muy orgulloso de la sociedad chilena porque tú y yo que hemos trabajado en televisión, por ejemplo, sabemos que hace 10 años atrás, que en un programa de televisión, un humorista contar un chiste homofóbico o contar un chiste machista, generaba risas. Hoy en día no genera risas. Al revés, hoy en día se convierte en un problema para ese humorista. Por lo tanto, eso te está hablando de una sociedad que ha ido creciendo, que ha ido madurando y que ha ido descubriendo en ese trayecto que muchas veces la burla hiriente, el chiste homofóbico, etcétera, más que generar una risa, lo que generaba era dolor. Y en ese sentido, yo sí me siento muy orgulloso de dónde estamos hoy como chileno.
Ahora, ¿ves diferencia? Bueno, tú estás viviendo allá en Estados Unidos, es otro tipo de sociedad, pero también es una sociedad súper diversa, y tú estás en un estado que, bueno, es muy dividido en ese sentido, tiene muchos aspectos que son muy muy liberales, por así decirlo, pero también tiene un nivel importante de conservadurismo, el estado de Florida.
Sí, Florida está... Es un estado muy complicado, y tengo que ser muy honesto, es un estado muy complicado para una familia como nosotros. Florida ha dado un giro hacia un estado totalmente autoritario, totalitario, hasta diría yo teocrático. O sea, hoy estaba leyendo precisamente que el asesor del gobernador, que es Ron DeSantis, que es un señor muy trumpista, el asesor de salud del gobernador de Florida le pedía a la gente que se protegiera del COVID entregándose a Jesús y poniendo a Jesús en sus corazones, que no se vacunaran porque las vacunas no sirven para nada, sino que lo único que los iba a salvar del COVID era Jesús. No tengo nada contra la gente que cree en Jesús o no, pero me parece gravísimo que un asesor de un gobernador de un estado de un país le pida a la gente que se proteja del COVID poniendo a Jesús en su corazón. Entonces eso te demuestra en el momento en el que estamos. En Florida hay más de 2.500 libros censurados que no se pueden leer, que no pueden estar en bibliotecas, que no pueden estar en colegio, y hay una ley terrorífica que es la ley Don't Say Gay, que es una ley que impide que en colegios públicos y universidades públicas que diga siquiera la palabra gay y se hable de familias diversas, etcétera. Por tanto, hemos retrocedido 50 años
y eso se
en
nota,
los últimos dos años.
Eso se nota también en la vida cotidiana, en el caso de ustedes. Te puedes pasear con Anthony, con tu hija, sin problema en cualquier parte de la ciudad o del estado. O hay cierto,
no en cualquier parte. Hay en Miami propiamente tal, donde nosotros vivimos, todavía no hemos tenido problemas.
Ya.
Pero hacia otras ciudades del estado, sí, claramente yo no me bajaría del auto con Anthony y con Leonora. Mm. Claramente. Porque son ciudades muchísimo más cerradas, muchísimo más homofóbicas, claramente, y hay lugares donde obviamente no vamos a pisar, y lo tenemos muy, muy claro.
Estamos conversando con José Ignacio Chascas Valenzuela a propósito de su libro Gente como yo, que tal como él nos contaba, nació primero como una audioserie y ahora ya vio las prensas, por así decirlo, y está, por supuesto, en las librerías. ¿En qué estás aparte? Bueno, estás siempre con cosas nuevas, ¿no es cierto? Pero ¿estás con nuevas temporadas de las series que ya has presentado o estás con proyectos completamente nuevos?
Estoy con proyectos completamente nuevos porque Quien Mató a Sara ya tuvo, siempre fue planeada para 3 temporadas y ya tuvo su 3ª temporada, uh-huh, que le fue sensacional también, y ya cerramos por todo lo alto Sara. Después hice esta serie que se llama Donde Hubo Fuego, que siempre fue concebida como una serie larga de 39 capítulos con una sola temporada. Uh-huh. Por eso al final, digamos, se cierra totalmente la historia.
Perfecto.
Y estoy en estos momentos empezando a trabajar en el piloto de una nueva serie para Netflix. Tengo un contrato con ellos de exclusividad todavía por 1 año y medio más. Así que estoy en esa etapa tan fascinante que es como tener un hijo, literalmente, que es empezar a armar las historias, los personajes, empiezas a ensayar cómo te va a quedar escrito el piloto, no te gusta, cambias, armas otro final. En este momento estoy fascinado haciéndolo.
¿Cómo se llama? ¿O no se puede contar todavía el nombre?
De hecho, ni siquiera tiene título todavía, es como proyecto nuevo, ya. Es el título con el que lo estoy trabajando.
El proyecto nuevo. Bueno, muchísimo éxito con ese proyecto nuevo, con todo lo que estás haciendo. José Ignacio Chascas Valenzuela, escritor, guionista y autor del libro Gente como yo, que es el libro del cual estábamos conversando. Un abrazo grande, mucho éxito, que esté muy bien.
Gracias, Polo. Espero que sea hasta pronto en persona.
Ojalá, pues así. Te esperamos acá en la radio. Muchísimas gracias. Bueno, ya nos vamos. Vienen Cartas Notables con Bárbara Espejo.